los bravos de la salsa.
El podcast que te cuenta la historia de la salsa. Los Bravos de la Salsa. Una breve reseña del mejor catálogo musical de todos los tiempos.
El mejor catálogo musical de todos los tiempos.
Los Bravos de la Salsa.
Los Bravos de la Salsa.
El podcast que puedes sintonizar a través de Santa Rosa Radio, Generación al Aire con Quique Vergara y NostalgiaRadio.fm. Reseña musical en este podcast realiza el DJ salsero Ranul Ochentero.
Clásicos de la salsa.
Jairo Varela, compositor colombiano, fundador y director del grupo Niche, nace el 9 de diciembre del año de 1949 en Quibdó, Chocó. Es el quinto de una familia de 6 hijos, los cuales su madre tuvo que levantar, por lo que su estatus social era pobre.
Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor.
Su madre siempre apoyó su vocación. Su primer contacto con la música se produce a los 9 años de edad, en la bella y natal Chocó.
A lo lejos se ve mi pueblo natal.
Y en su hermosa capital Quibdó, donde conformó la agrupación La Timba, que en esencia era una dulzaina, un bongó, unas maracas y un güiro.
Si vienen a mi mente bellos recuerdos.
Su talento artístico y habilidad comercial los hereda de su abuelo Eladio Martínez Vélez, considerado por los historiadores como uno de los primeros industriales de Colombia. De él aprendió también mecánica, ebanistería y guitarra. Gran parte de su vida transcurrió en la hermosa Quibdó. Hacia los 70, con su madre y su familia, Varela decide cambiar su ambiente y se traslada a la capital, a Santa Fe de Bogotá, en donde busca nuevos y sólidos rumbos.
A lo lejos se ve mi pueblo natal.
Bueno, todo el mundo sabe que yo soy chocuano. Tengo la suerte de haber nacido allá, donde hay tanta riqueza natural, donde hay tanta gente buena, tanto paisaje, y pues dejé amigos, dejé familiares, abuelos, y es una manera como de agradecerle a Dios de haber nacido allá.
Luces de esperma en el fondo se divisa.
Digamos, hacer himnos es muy complejo. Digamos, himnos los hacía Beethoven, pero Jairo hizo himnos. Es que eso es muy importante en la obra de Jairo.
Así lo relata en este podcast Humberto Valverde, gran historiador que también hizo parte de la biografía de Jairo Varela, contando sus anécdotas, su historia y sobre todo su periodo en la cárcel. Pero escuchemos ahora a Memo Cárdenas, periodista deportivo, que en algún momento en su paso por el América tuvo una muy buena relación con el grupo Niche y en especial con Jairo Varela. Este documento lo registra también J. Fernando Quintero, hombre experto en la salsa, DJ reconocido en el mundo de la música y uno de los voice master especializados en la salsa. Escuchemos a Memo Cárdenas y a J. Fernando Quintero.
Para esta entrega he invitado a un periodista colombiano, discípulo y amigo de esta casa. Se hizo en Cali y su fuerte son las estadísticas, en especial las del fútbol. Bienvenido, Guillermo Memo Cárdenas.
Gracias a J. Fernando Quintero, quien les habla, Guillermo Memo Cárdenas. A esta invitación que ha hecho J. Fernando Quintero, pues vamos a aportar algunos de los datos de la historia que vivimos al lado de Jairo Varela en una gran época del grupo Niche en sus inicios y por supuesto después ya en la consagración y todo lo que tiene que ver con Jairo Varela, el fútbol y la música, donde nosotros hicimos parte de una gran amistad que nos unió con el maestro Jairo Varela.
La salsa en su punto.
Hace unos años, Memo sufrió un atentado contra su vida y tuvo que emigrar de nuestro país hacia los Estados Unidos. En el presente, Memo preside la Alianza Internacional de Radio AIR, que congrega decenas de emisoras online y FM en el mundo. Pero más allá de ser reportero, de su investigación y de su emprendimiento, Memo es un caluroso salsero. Durante el desarrollo de su carrera profesional en Cali, Memo Cárdenas sumó a sus amistades la de Jairo Varela. Había afinidades que provocaron ese acercamiento: el fútbol, el América de Cali, la Selección Colombia y el Grupo Niche.
Qué linda, qué linda, qué bella se ve la novia, vestida de blanco, preciosa, ahí va la novia.
¿Cómo conocí o cuál es el Jairo Varela que yo conocí?
Habla Memo Cárdenas.
A dos, tres Jairo Varelas. El Jairo Varela de sus inicios, de sus dificultades, de todos sus problemas, cuando uno tiene un proyecto y lo inicia y que muy pocos le creen, ese Jairo Varela lo conocí. Ese Jairo Varela, trasnochador siempre, en todas las etapas. Jairo Varela, pensador, soñador, de mal genio, inclusive de mala gente para algunos y para otros no. Uno siempre habla de cómo le fue en la corrida, dependiendo de cómo le haya en la corrida, si se habla. Yo puedo hablar muy bien, porque nunca tuve un altercado, pero sí viví momentos de dificultades, momentos de digamos que de ira, de molestias de Jairo Varela, de dificultades cuando en una feria de Cali lo dejaron plantado. Algunos músicos que hacían unas exigencias, ellos con algunas razones, Jairo con otras razones, pero que no se pusieron de acuerdo y que le tocó hacer algunos correctivos y presentarse en un gran contrato que tenía con la Feria de Cali. Ese Jairo Varela que conocí en esa época, en los inicios, es un Jairo Varela soñador, Jairo Varela dedicado, radical como ninguno otro y por supuesto un gran profesional de la música.
Guillermo Memo Cárdenas.
Cuando terminaban los ensayos,
aquellos días en el estudio de grabación en la calle Quinta en Cali,
que habían discusiones, gritos, no cuadraba la cosa, quedaba faltando algo. Su momento de esparcimiento, su momento como de salirse de ese estrés, era sentarse al frente de una pantalla grandototota que había. Fue uno de los primeros que tuvo en Cali el famoso televisor de 8 recuadros. Que era tan difícil conseguir en esa época y que solamente los que estaban o podían llegar a Estados Unidos lo podían tener. En varios canales de los Estados Unidos podía haber el fútbol americano, el béisbol, el partido de los Yankees contra los Medias Rojas, y así sucesivamente, y podía haber los noticieros colombianos. Jairo Varela era muy televisivo, era muy radial, escuchaba las emisoras, tenía una pasión por los deportes y hablaba mucho de estrategia. Jairo Varela sabía de estrategia. Y por supuesto, al estar yo en América, me preguntaba qué hacía el médico Ochoa Uribe. O siempre le dije a Jairo que el doctor Gabriel Ochoa Uribe siempre me inculcó, a quien habla, por el tema de las estadísticas, lo del baloncesto. El doctor Ochoa se fijó mucho, siempre se fijaba en la estrategia del baloncesto. Los dos aleros, el poste, lo que hacía. Y luego lo aplicaba a su manera, en sus características y dependiendo de las características que tenía el equipo en su momento en el América.
¿Qué importa si fue primero? Ella es mi vida y así la quiero. Busque otro consuelo, lejos, muy lejos de mi sueño. ¿Qué importa si fue primero? Ella es mi vida y así la quiero.
La llegada del Tino Asprilla para grabar en los estudios Niche. ¿Cómo se da ese encuentro?
La llegada del Tino Asprilla a grabar con Jairo Varela.
Habla Memo Cárdenas.
Fue una idea de él, del maestro Jairo Varela. Y hace un análisis él de esa selección Colombia que en el 93 fue líder en la eliminatoria de ese año. Llegamos a estar, si ustedes lo recuerdan, 27 partidos invicto. Y dentro de esas cosas, un día Maturana y Bolillo dijeron: hay que perder un partido, porque no podemos llegar así a USA 94, va a hacer daño. Y es cuando en Villavicencio perdemos 1-0 con Bolivia, con Carlos Leonel Truco, aquel argentino nacionalizado en Bolivia y que fue arquero del Deportivo Cali. Pero Jairo Varela, hincha del fútbol, hincha del América, empezó a buscar quién podría ser ese personaje de Selección Colombia que, al ir al Mundial, ¿sí? Aprovechar, entre comillas, utilizar, entre comillas, ese boom publicitario que tuvo la Selección Colombia, porque las firmas, todas las firmas que nos hizo daño al final, se volcaron a patrocinar esa selección. Y Jairo Varela, inteligentemente, y empezó a buscar cuál era ese personaje que fuera negro, que fuera Nietzsche, era indispensable, que fuera del pueblo, ¿sí? Del pueblo, del pueblo, pueblo, y que por supuesto diera en su forma de ser la posibilidad de que ese disco calara, pegara en la audiencia y en el gusto musical de los colombianos. René Guita podría ser, pero era paisa. Andrés Escobar estaba en su plenitud, saliendo muy joven, pero era paisa. Leonel Álvarez tenía un liderazgo, pero era paisa. Valderrama, con su melena, pero era costeño. Frei Rincón era de Buenaventura, pero no era tan, si se puede decir, monstrón, en ser estrafalario, en ser egocentrista. No era Frei Rincón, era un tipo callado, era un tipo que aunque salzó mano, salsero, Frei Rincón es salsero, pero no era Frei Rincón. Entonces, todo apuntaba que era el Tino, porque el Tino era chistoso, el Tino era, como decimos nosotros, un tiro al aire, uno no sabía con qué iba a salir el Tino, era muy inocente, pero también era gran figura en ese momento en el fútbol italiano. En aquella época, un 15 de marzo de 1993, se hizo un partido en la ciudad de Cali, que lo patrocinó el periódico El País. Y en esa época, Jairo Varela aprovechó y que el Tino llegara a grabar con su voz ronca, con una voz que es de cantante, y grabara donde se cayó el proyecto, cuando quedamos eliminados de la Copa del Mundo, con ese Hagi que nos hizo 3 goles en el Rose Bowl de Los Ángeles, con estadio totalmente colombiano, amarillo, azul y rojo, y ese día perdimos. Y después caemos con un autogol, 2-1 frente a los Estados Unidos, para luego ya terminar en San Francisco, en el estadio San Francisco, ganándole a una Suiza 2-0, con goles de Carepa Gaviria y de Harold Lozano. Y es cuando Jairo Varela, en Estados Unidos, me dice, después de haber quedado eliminada Colombia, me dice: Memo, nos toca hacer caldo con los discos del Tino Asprilla, porque ya nadie quiere saber de la Selección Colombia, porque todo el mundo decepcionado de una participación donde Pelé, en uno de sus mensajes equivocados, dijo que Colombia era favorito para ganar el Mundial.
Los cambios y el presente del grupo Nietzsche.
Yo soy amante de ese grupo Nietzsche que sonaba a chirimía, ese grupo Nietzsche que tenía a veces por allá una flauta, ese grupo Nietzsche de Alexis Lozano, de los hermanos Pichirilo, ese grupo Nietzsche que sonaba a Buenaventura y Canelli, al Pasito, a Namilé, ese grupo Nietzsche que cuando llegó a los Estados Unidos le dicen a Jairo Varela: es que su música acá en Nueva York va a ser muy difícil ponerla a sonar, porque ustedes cantan cruzado, ustedes tocan cruzado. Esa expresión de tocar cruzado es, para los que conocen de música, es que el grupo Nietzsche, que venía de su ancestro chocuano, era un grupo de salsa muy chocuana, muy criolla, muy pacífica, que sonaba a Chocó, que sonaba pacífico, y que no tocaba en clave, como cantan los boricuas, como canta la salsa, como canta o como suena el son cubano. Para los que no saben, en clave, la famosa clave que a veces en los conciertos hacemos, esa es una clave que se maneja en música. Pues esa clave no la interpretaba Jairo Varela, seguramente en su desconocimiento, pero que poco a poco fue integrando. Y llega César Monge, el popular albóndiga, que venía de ser trombonista, pero que también venía de ser arreglista de la Dimensión Latina. Y luego la llegada de Tito Gómez, el boricua, que había cantado con la Sonora Ponceña, con Ray Barreto. Esa llegada de Tito Gómez y la llegada de Nietzsche a Nueva York cambia totalmente el sonido del grupo Nietzsche. Pasa de ser un sonido muy local, muy criollo, muy regional, muy pacífico, a ser un sonido internacional, que era lo que le pedía la Sony a Jairo Varela en Miami. Y es donde ya vienen los contratos, vienen las presentaciones, y Tito Gómez le da un cambio, un viraje total, pero total. Hay temas que él volvió a hacer, pero ya tocando en clave, que era lo que le exigía la música internacional, la salsa internacional, y donde tenía que ubicarse, y donde se ubicó Jairo Varela, se posicionó como la primera orquesta a nivel internacional de salsa, y logró grandes sitiales, y que hoy se está viviendo ese grupo Niche, ya sin Jairo Varela, sin sus composiciones, sin sus temas, está viviendo de esa gran fama, de esa gran trayectoria, de esa gran experiencia que colocó en su momento Jairo Varela a nivel internacional en Miami y en Nueva York, y que lo llevó a darle la vuelta al mundo, y que lo llevó a ser ídolo en Perú. Son ídolos en Perú. De ese guateque, de ese golpe que nosotros manejamos en Cali y que somos costumbristas, porque la salsa se quedó en Cali, la salsa se quedó en Cali. Hoy, por acá en estos lados donde yo estoy, en Estados Unidos, en Nueva York, escucho una salsa muy diferente, y cuando uno le dice a los boricuas o le dice a determinados cantantes salseros, la gente se queda aterrada, se queda impresionada. Ahora días pasó con Figueroa, el cantante de Willy Rosario, que pegó dos temas en Cali. El tipo estaba aterrado, Frankie Figueroa estaba aterrado, ya con los años que tiene, que todavía en Cali se escuchen los temas de él que él grabó con Willy Rosario hace 40, 50 años atrás. Y eso en Cali todavía suena. Entonces nosotros los caleños somos muy arraigados, muy, pero muy convencionales, muy tradicionales en esos temas, en esa salsa que nunca se fue de Cali, pero que en los Estados Unidos, en Nueva York, y donde yo digo que es la verdadera capital mundial de la salsa es Nueva York, pues hombre, el grupo Niche tiene que estar actualizado, y es lo que muy difícilmente nosotros los colombianos, los caleños, los salseros, los amantes de este grupo Niche, nos va a costar mucho trabajo adaptarnos al nuevo sonido y por supuesto a las nuevas interpretaciones, a las nuevas composiciones del grupo Niche. Tener esa empatía con el grupo Niche, que no puede quedarse quieto, que tiene que evolucionar, que tiene que ir al ritmo que se está manejando en Nueva York y en las grandes capitales salseras, y que por supuesto, como lo dice el grupo Niche, esto sigue.
Su buena memoria nos ha acercado más a la personalidad de Jairo Varela, a sus gustos, a sus hobbies, a sus pasatiempos y también a sus pasiones.
Mil y mil gracias, muchas gracias, J. Fernando Quintero, a usted y a todos los oyentes. Y no olviden que estos episodios de salsa usted también los puede escuchar en la plataforma de ahí.
Jairo Varela Martínez. Mientras haya barrio, habrá salsa.
Jairo Varela fue investigado varias veces por presuntos nexos con el cartel de Cali, de lo cual siempre se defendió alegando que se trataba de una persecución por parte de la élite política de Cali, quienes al parecer Varela no se entendía como un cantante de piel negra tendría tanto éxito financiero, un hombre muy rico y solamente haciendo música. Fue arrestado en el año de 1995 en la capital del Valle y recluido en la cárcel de Palmira, donde pasó un año encerrado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Luego fue liberado en el año 96 tras comprobarse que tales acusaciones eran falsas, pero volvió nuevamente a prisión en el año 98. Sus nexos consistían en aceptar dinero en cheques en forma de pago por presentaciones musicales provenientes de estos aristocriollos. Por otro lado, su hija Yanila Esther fue novia de John Javi Valencia, jefe de seguridad de Helmer Herrera, a quien lo conocían como Pacho, el tercero al mando del cartel de Cali. Varela se volvió prisionero físicamente, pero la mente y el corazón estaban libres. Aprovechó la musa de su realidad entre las rejas y compuso decenas de canciones, como por ejemplo A Prueba de Fuego, Ken Pregones cantaba acerca de esas falsas acusaciones y la no libertad. Su letra dice: ¿de qué valió poner en alto, en lo más alto mi bandera altanera, si el premio que recibo sin motivo es una larga condena? Parte de los éxitos de la discografía de Jairo Varela están consignados en los siguientes álbumes: 1981, Querer es Poder; 1984, No hay quinto malo; 1988, Tapando el hueco; 1990, Cielo de tambores; 1991 y 92, Llegando al 100%; 1995, Huellas del pasado; 1996, Etnia. Para los historiadores de la música, esta es la colección más grande de Varela en estos álbumes producidos entre 1981 y 1996. Nuestro podcast de hoy con Jairo Varela, creador del grupo Niche. Soy Ranolo DJ Ochentero. Escucha nuestros podcasts a través de las diferentes plataformas y radios online. Una producción realizada en Santa Rosa de Cabal para el resto del mundo. Para los amantes de la salsa y para quienes quieran escuchar historias bonitas. Agradecemos al concejal Daniel Henao, del Partido Verde, un hombre que impulsa la cultura en la región cafetera. Al alcalde Rodrigo Toro, el hombre que viene marcando un cambio en Santa Rosa de Cabal. A la empresa Empocabal, que nos hace recordar que el agua es fuente de vida. Su gerente, el ingeniero Diego Mauricio Martínez, te invita a que cuidemos el agua, nuestra fuente de vida, y que en esta pandemia es importante proteger este recurso natural. Recuerden que mientras haya barrio, la salsa estará viva.
Los Bravos de la Salsa.
El podcast que te cuenta la historia de la salsa. Los Bravos de la Salsa. Una breve reseña del mejor catálogo musical de todos los tiempos. Los Bravos de la Salsa.
Los Bravos de la Salsa.
El podcast que puedes sintonizar a través de Santa Rosa Radio, Generación al Aire con Quique Vergara y NostalgiaRadio.fm.
Clásicos de la Salsa.